Rocco Carbone, filósofo, pero de verdad.
No digan que soy periodista, porque no lo soy.
Escritor, escribió Mafia Capital.
Exacto.
Tiene columna en Página 12, está haciendo, ¿cómo se dice? La tricota.
Una trilogía.
Una trilogía en el cohete a la luna. Porque si bien parece insólito, el tema de las mafias y de la mafia y acá en la Argentina son temas que vuelan en el inconsciente colectivo, están, pero nunca hubo, o sea, hay muchos libros escritos sobre esta situación, pero el otro día en Cuba la vicepresidenta Cristina Fernández hizo un comentario y como comentábamos cuando empezamos el programa Rocco Te Cuento, dijimos, bueno, generalmente Cristina Fernández cuando pone algo en agenda, explota.
Entonces, exacto.
Pero Rocco viene laburando con esto hace tiempo, lo hemos leído, lo leemos, y bueno, te damos la bienvenida con Alberto acá, por haber venido, por haber aceptado la invitación.
No, gracias a ustedes por la gentileza, la cortesía y el espacio.
No, faltaba más, le hicimos una invitación que no va a poder
rechazar.
¿Qué hizo con la cabeza de caballo?
Bueno, hay un montón de lugares comunes, ¿no? Con respecto a esta cosa. Pero primero vamos a conocer un poquito más a Rocco. ¿Vos sos nacido en Italia?
Sí, en Calabria.
En Calabria.
Sur.
Bien. ¿Hace poco, mucho, más o menos?
¿Hace cuándo nací en Italia? Y hace, no sé, mucho, poco, no sé. Tengo 44 años y nací ahí, en Cosenza, en la provincia de Cosenza, en la ciudad de Cosenza, en el 75.
Ajá, bien. Años de plomo, digamos.
Sí, exacto. Eran Gianni di Piombo, italiani, donde había distinto tipo de estridencia, dificultades y tensiones entre el Estado italiano, conducido en ese momento por un gobierno de la Democracia Cristiana, y distintas formas de la insurgencia revolucionaria, de los movimientos de izquierda, entre ellos Brigate Rosse, ¿no? Sí, eran Gianni di Piombo.
Gianni di Piombo.
Y la discusión sobre la democracia, ¿no?
Cuando uno, claro, cuando uno crece ahí en Sicilia...
O en Calabria.
Calabria,
yo soy calabrés.
Perdón, en Calabria, en ese ambiente...
Sí.
Hablamos de democracia cristiana, de los años de plomo, pero también la cuestión de la mafia.
Mafiosa. Miren, yo quiero decir una cosa, digamos, para empezar, ¿no? Vivo acá, en la Argentina, en Buenos Aires. Ustedes habrán escuchado muchas veces una frase interesantísima que hace la cultura argentina, que es el peronismo es el sentido común de los y las argentinas, ¿no? Bueno, yo desde que estudio científicamente o académicamente, si quieren, el tema de las mafias en Italia y concretamente el tema de la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, lo que descubrí, apelando a esa frasecita del peronismo, que no deja de ser interesante, es que las mafias, o la 'ndrangheta en el caso de Calabria, es el sentido común, ¿sí?, de los habitantes y las habitantes de Calabria y o del sur de Italia. Yo diría que si no le pega, si esa frasecita no es totalmente verídica, le pega casi en el centro. La mafia es un fenómeno, las mafias son un fenómeno cultural que tienen casi 200 años en el sur de Italia, en Italia, en Europa y en el mundo. Hay mafias globalizadas, entre ellas la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, y están en el entramado social, en el entramado colectivo, en los imaginarios, en la lengua, en las formas de pensar, de actuar, incluso de las personas que no son mafiosas, ¿no? El sentido de la violencia, por ejemplo.
¿Cómo es eso, el sentido de la violencia?
Bueno, el sur de Italia es un lugar que no carece de violencia en sus relaciones sociales. Hoy en día también, ¿no? Digo, son lugares bonitos, a los cuales yo le tengo mucho afecto, pero la pura verdad que hay que decir que si uno mira, por ejemplo, el sur de Italia del siglo XXI, de estos días, xenófobas, racistas, ¿no? Que son formas de violencias, simbólicas, pero que también tienen un correlato real, ¿no? En contra, por ejemplo, de los migrantes, las migrantes del norte de África o de África que llegan todos los días en barcos al sur de Italia y a Calabria, o por ejemplo con las migraciones de Bangladesh, de la India, del este de Europa, de la ex Yugoslavia, ¿no? Hay un racismo y una xenofobia permanente que uno dice, ¿cómo puede ser, no? Porque el sur de Italia produjo múltiples oleadas inmigratorias y esas oleadas inmigratorias impactaron, por ejemplo, en esta porción del mundo, en esta geografía que llamamos Cono Sur, ¿no? Argentina, sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, quizás en menor medida a Chile, ¿no? Bueno, son lugares donde la emigración o las migraciones forman parte de su tejido histórico y cultural, y así todo, frente a los nuevos inmigrantes, una porción de la sociedad, una porción conspicua de la sociedad, debido también a la influencia de los medios masivos de comunicación, tienen un rechazo, ¿no? Xenofobia es una palabra interesante, si uno la piensa, ¿no? Viene de xenos, que es una palabra en griego que quiere decir extranjero, ¿no? O sea, una fobia, un odio al extranjero, al distinto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en estos días, luego de las declaraciones en la Feria del Libro de La Habana, sí, en Cuba, de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, múltiples... que la vicepresidenta había cometido un hecho trascendental, que había pecado de italofobia, de racismo, de xenofobia, y a mí a esa gente me gustaría preguntarles, ¿y ustedes, por ejemplo, digamos, si están en Italia o si representan las comunidades de América Latina en el Parlamento italiano y en Italia, por ejemplo, cómo reaccionan? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Cuáles son sus discursos frente a las grandes masas migrantes que hoy en día pueblan Italia, el sur de Italia y toda Europa, ¿no? Es una frase, hay una frase en italiano que es coda di paglia, ¿no? Que es como cola de paja, ¿no? Y me parece que, digamos, que estamos frente a esas subjetividades, ¿no? Que ven en el otro ojo, en la otra subjetividad, una marca de italofobia, de xenofobia, de racismo. Me gustaría, por ejemplo, digamos, preguntarle, digamos, en sus discursos, en sus reflexiones, si tienen esas marcas o no las tienen. En el diario La Nación, hace un par de días, hubo una entrevista con un conocido periodista, devoto, y una periodista de La Nación le preguntaba a un eximio profesor de la Universidad de Buenos Aires, historiador famoso de las historias de las migraciones italianas a la Argentina, dialogaba con él y en algún momento, no me acuerdo cómo se llama esta señora, la verdad, no es que esté ocultando el apellido, el nombre, no me acuerdo ni su nombre de pila ni el apellido, decía, refiriéndose a Calabria, ¿no? En este contexto de las declaraciones de la presidenta y en el contexto también de las cosas que escribí yo, le decía a Devoto, reflexionando sobre Calabria, sí, porque los calabreses y las calabresas tienen un tono de piel un poquito más oscuro que el resto de los italianos. Y si hablas de xenofobia y hablas de racismo, sería por lo menos prudente, ¿no? Digamos, sería por lo menos prudente evitar las mismas referencias, ¿no?
Hay piola para tirar. Vamos a escuchar. El audio, tenemos el audio de Cristina en Cuba y lo vamos a ir analizando, porque vamos a decir también que en estos días hubo algunas, no llegó a tapa, pequeñito, porque no picó, hay que decirlo, pero hubo toda una campaña de prensa, una operación, para poner en boca de funcionarios italianos, probaron por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, por el centro, por atrás y por adelante, hasta que finalmente se logra alguna reflexión de algún político del Movimiento 5 Stelle, que es uno de los partidos que está allá, pero que en definitiva la pregunta fue capciosa, porque cuando uno es periodista y hace una entrevista o hace una pregunta tiene y habla de un tercero, o tiene que hacer escuchar o ver lo que vamos a escuchar ahora, y no puede interpretarlo. Pues yo puedo decirle a Rocco, ¿sabes que Ronzoni dijo que sus anteojos son de cuarta? ¿Vos qué opinas? ¿No? Entonces, claro, iba a decir, ¿pero qué le importa? Bueno, así fue manipulado, digamos, cierta parte del espectro político italiano, hasta que sacaron una declaración y dijeron, la italofobia de Cristina Fernández. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Cristina Fernández, que me parece fue bastante claro en la Feria del Libro ahí en Cuba, y después lo vamos a ir analizando.
Es el perseguir a los opositores políticos de un gobierno a partir de los aparatos judiciales, en la Argentina adquirió una característica adicional, porque todos sabemos lo de Lula, lo de Rafael Correa, o lo de Evo ahora recientemente, pero que tiene otras componentes, pero aquí en la Argentina tuvo un componente mafioso la lawfare. Ir contra la familia también, las mafias hacen normalmente, apuntan también a las familias, y bueno, el componente mafioso del lawfare en la República Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia, tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron por mi vida cotidiana que era un lugar muy especial para mí y donde podían realmente horadarme, porque claro, era muy simple ver cómo era mi vida. Yo iba permanentemente cuando estaba en Buenos Aires a verla a ella, a su hija, a mi nieta Elena, y entonces y además una chica sola, una madre soltera, sola, con su hija, creo que vieron un lugar donde podrían doblegarme, donde podrían, en fin, hacer las cosas que ellos saben hacer también. Debe ser ese componente mafioso, los ancestros de quien fuera, como denunció un conocido periodista en el diario de Página 12 cuando habló de la dragueta italiana.
La mafia calabresa.
Deben ser esos ancestros. Bueno, y en definitiva esto fue lo que pasó. Florencia hoy está aquí.
Bueno, ahí estaba Cristina hablando el otro día en Cuba, presentando, sinceramente, el libro. Nosotros estamos aquí con Rocco Carbone, filósofo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad General Sarmiento, escritor del libro Mafia Capital, Cambiemos, Las Lógicas Ocultas del Poder, que va por la segunda ya edición.
Exacto, sí.
Muy bien. Con la presentación de Horacio González, el libro. Bueno, Alberto.
Antes que sigamos con esto, el concepto de mafia, específicamente, ¿cuál es?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay que hablar en singular de la mafia, sino que hay que hablar en plural. O sea, me parece que es mucho más pertinente hablar de mafias, mafias italianas. Porque hay cuatro mafias clásicas que luego, digamos, con los movimientos migratorios se globalizaron. La primera y más conocida es la Cosa Nostra siciliana, muy conocida también por las cuestiones vinculadas con el Star System, ¿no? Con El Padrino, ¿no? La película del Padrino, muy conocida, que es una película que se rodó a partir de una novela de Mario Puzo. Luego está la Camorra, que también es una mafia conocida y que forma parte de la lengua popular argentina, ¿no? Porque camorrero, camorrista, ser camorra, forman parte del lenguaje popular argentino. Hay otra mafia, que es la Sacra Corona Unita, de Puglia, de otra región del sur de Italia, y en Calabria nació la 'ndrangheta. Es una palabra rara, ¿no? Es difícil. Incluso, por ejemplo, distintos comunicólogos y comunicólogas argentinas y argentinos la pronuncian mal. Es una palabra interesante, digamos, si uno mira la historia de esa palabrita, 'ndrangheta. Calabria, en general, digamos, toda la costa este de Calabria fueron colonizadas por los griegos. Son las colonias magno-griegas. 'Ndrangheta es una palabra que tiene una raíz griega, que es el conjunto de aner y andros. Aner, andros y agathos. Aner, andros quiere decir hombre, agathos en griego quiere decir valiente, bello. La conjunción de estas dos palabras da andragathos. Andragathos en griego se translitera al italiano como 'ndrangheta o 'ndrangheta, así suena, claro. Suena en dialecto. Y 'ndrangheta quiere decir hombre valeroso, hombre con poder, hombre bello, ¿sí? Y digamos, qué sé yo, la podemos entender hoy en día como poder, una acumulación de poder. Todas esas cuatro mafias italianas tienen casi 200 años de historia. Nacen en el mismo periodo histórico. Nacen, por ejemplo, en un momento de transición del orden político y social entre, por ejemplo, la caída del régimen borbónico, del reino de las dos Sicilias, que estaba, que ocupaba una porción muy grande de lo que hoy en día llamamos Italia, que ese reino de las dos Sicilias empezaba en Nápoles y terminaba en Palermo. Palermo y Nápoles son las dos grandes capitales del sur de Italia, históricamente y hoy en día también. Bueno, en el reino de las dos Sicilias, que era un régimen o un orden monárquico, donde había un rey, donde había condes, barones, etcétera, ¿no? Digamos, toda la estructura jerárquica de la monarquía vinculada con una corona española, había bandas armadas, ¿no? Bandas armadas que estaban a disposición de un señor feudal, de algún señor feudal, ¿sí? Cuando ese orden feudal cae, y antes de que el Estado unitario italiano, burgués, liberal, se articulara como tal, se crea un vacío de sentido. Y cuando se crea ese vacío de sentido entre un orden que cae y entre un orden que todavía no se constituyen como tal, esas bandas armadas que antes dependían de un señor feudal, en ese vacío de sentido se vuelven cuentapropistas, para decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que la violencia que antes ponían a disposición de un señor feudal se la apropian para ellos. Y sobre la familia, y a partir de la herramienta básica de la violencia, que es una violencia descarnada, que aplican sobre el campesinado hace 200 años y sobre el mundo campesino rural del sur de Italia y calabrés, en lo específico por lo que concierne a Calabria, empiezan a acumular poder a partir de la violencia y empiezan a acumular capitales. Por ejemplo, la familia Macri, que en Calabria fue el clan que mantuvo la hegemonía de la 'ndrangheta hasta 1970 del siglo pasado. Por ejemplo, las acumulaciones de capitales del señor Antonio Macri, el viejo boss Zuntoni Macri, así se dice en dialecto. Por ejemplo, las acumulaciones originarias de capitales de este señor están vinculadas con los limones, ¿no? Bueno. Símbolo de color que de alguna amarillo. Manera tiene que ver con la alianza Cambiemos.
Con el PRO, más que nada.
Con el PRO, exacto.
Fue una de las primeras preocupaciones, ahora sí. Que recuerdo. Los limones tucumanos.
Exactamente, limones tucumanos.
Pero es... Busca
sí, relación. Sí, no sé, una relación un poco tirada de los pelos.
Estamos charlando con Rocco Carbone.
Tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Porque esto. Queremos seguir conversando, pero tenemos prometido...
Tenemos un guaraní.
Vamos a un guaraní, así también sí, nos ordenamos
el
un poquito
talk,
acá.
Hoy con el enorme guaraní, y volvemos y ya seguimos con Rocco Carbone.
Padre, como era chero, era un hombre muy duro, muy bravo, muy malo, pero cuando tomaba vino se volvía cariñoso, se sentaba los domingos, ¿no?, en un sillón de esos que hacía mi madre con el hacha en el monte, se amacaba y cantaba, y nosotros los hijos le buscábamos piojitos en la cabeza y jugaba, cuando que nunca jugaba con los chicos, era un hombre hosco, malo, pero cuando tomaba vino... Se volvía manso, jugaba, acariciaba a mi madre y cantaba. ¡Qué magia tiene el vino que le devuelve la canción al hombre!
Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa.
Yo soy, siempre digo, un gran bebedor, pero de calidad, no de cantidad. Yo admiro el vino por lo que significa. El que se emborracha no sabe beber, es una intoxicación, es un pobre tipo que cree que emborracharse va a ser feliz, y ahí es donde se convierte en un pobre desgraciado. Es como el tipo que cree que es un gran amador porque tiene 10 mujeres, un pobre tipo, no ama a ninguna, no se ama a él.
Cada vez que mojas mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal y una lenta y vaga baguala de otoño me despierta el indio del tiempo de amar. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu palma madura y que me entierren al alma regal de vino mi tumba. Regal de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más, pero es tan linda la vida. Pero es tan chulo el camino que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa que el vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, y de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena. Déjenlo llorar su pena, que es la lágrima morena, como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarras compartidas, que los que nadan para adentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.
Yendo en un viaje en un barco, una muchacha me dejó una copla. Cuando nos despedimos, bajaron en Vigo y decía: bebe vino. Largo tiempo dormirás bajo la tierra, sin mujer y sin amigos. Yo, qué maravilla, esto es hermoso. Cuando vuelvo de Argentina, lo encuentro a Falú y le comento: ¿sabes que una muchacha chilena me ha dejado una copla tan hermosa que debe ser de ella? No, pues tonto, eso es Omar Khayyam. Entonces busqué a Omar Khayyam y encontré tanta sabiduría que entré a descubrir muchas cosas y explicarme cosas del vino.
Bebe vino. Largos años dormirás bajo la tierra, sin mujer y sin amigo. Bebe vino, bebe vino. Cada vez que mojas mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal. Y una lenta y vaga vaguada de otoño me despierta el del tiempo de amar. Me despierta el indio del tiempo de amar. Me sube la sien, me enciendes el grito, me haces tigre y lirio para el carnaval. Y una blanca rosa me enciendes de noche, la amistad del hombre, el vino y el pan. La amistad del hombre, del vino y el pan. Si mis venas fueran los sarmientos tuyos, que un año tras otro volviera a brotar. Vino compañero, festival del hombre, filósofo antiguo de mi caminar. Bebe vino. Largos años dormirás bajo la tierra, sin mujer y sin amigo. Bebe vino, bebe vino, bebe vino.
Manuales de formación gratuitos para la actividad musical. El Instituto Nacional de la Música desarrolla distintas acciones para mejorar la formación integral del músico y los trabajadores de la actividad musical.
Para ello, elabora con profesionales y especialistas publicaciones que brinden información clave para desarrollarse profesionalmente en las mejores condiciones.
Manual número 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descargalos gratis en inamu.musica.ar.
La Superliga se juega por Radio Nacional.
El domingo desde las 19.
River Banfield, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Santiago Lucía.
Y después, a las 21.
Central Córdoba, Boca, con los relatos de Javier Vicente y los comentarios de Nicolás Álvarez. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio pública.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciate ogni loro ideale distrutto, i ragazzi denunciano chiunque ha consenso.
Bueno, seguimos aquí en verano 2020, siempre por Nacional AM 870, para toda la República Argentina, abiertas las líneas de comunicación de nuestros amigos oyentes de toda la República Argentina, pueden llamar al 0810-222-0870 y está el WhatsApp, el 116-584-0870. Estamos con Rocco Carbone y ahora sí, vamos a entrar derecho en lo que compete esta situación. Hemos hecho una introducción, digamos, a la mafia, uno. Vamos a ponerle en términos académicos. A las mafias. Uno me bochó, ¿eh? Clavó un dos, me mandó a marzo.
Vino el profesor, nos enseña y ya te olvidó.
Me mató, me dijo volver en marzo.
Preste atención.
Sí, disculpe, profesor Carbone. Y ahora, bueno, entremos en esta conexión, en esta realidad, porque vos lo que planteás es que esto, si bien es mítico, lo vimos en películas, parece lejano, porque es lejano geográficamente a esas situaciones que se daban en esos territorios, pero vos decís, no es tan lejano. Hay unos paralelismos y hay unas cosas tan cercanas que parece que no es tan lejano. ¿Cómo es? ¿Es así?
Sí, no es tan lejano. No es tan lejano por la propia historia de Italia, sobre la cual, digamos, María Soledad podrá abundar y dar más precisiones que yo.
María Soledad Balsas está aquí en el estudio, nos está acompañando.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, faltaba más, investigadora del CONICET, ¿eh? También ha escrito su libro, vamos a presentarla como corresponde, es investigadora adjunta del Centro de Investigaciones Sociales, Instituto de Desarrollo Económico y Social, es autora de Televisión y Participación Política Transnacional, las audiencias de televisión italiana en Buenos Aires, ¿eh? Eso vamos a estar hablando en un rato, y se agrega a esta charla con el profesor Rocco Carbone, también investigador del CONICET, como María Soledad. Decíamos.
Sí, decíamos entonces, retomando, por la propia historia del país y por la propia historia de ciertas regiones de Italia, muchas de ellas ubicadas en el sur de Italia, aunque no exclusivamente, hubo muchas oleadas migratorias, y entre esas oleadas migratorias hubo muchas subjetividades, ¿no? El gobierno argentino, de esas subjetividades inmigratorias, digamos, históricamente, identificó, porque lo sentía ahí como un peligro, a las subjetividades anarquistas, ¿no? Digo, pequeña notita a pie de página. Uno de los primeros, o si no, el primer mártir de la primera dictadura argentina, que empezó el 6 de septiembre de 1930, la dictadura de Uriburu, el primer mártir fue un anarquista, Severino Di Giovanni, que de hecho...
¿Encontraron ahora las fotos?
Se encontraron, creo, 10 fotos que no conocíamos. Bueno, digamos, dentro de la migraciones de izquierda o insurgentes o que tenían otras ideas emancipatorias respecto de los países, de las naciones, de las comunidades, digo, los y las anarquistas, ¿no? La familia Scarfo también estaba junto con Severino, o por ejemplo de comunistas. Digamos, en esas migraciones hubo también elementos, sujetos, que por ejemplo venían de familias mafiosas, y que por ejemplo el gobierno argentino no miró o miró, digamos, en segundo plano. Y si uno mira la producción intelectual, académica, científica, argentina sobre la mafia, en 100 años de historia no se escribió mucho, no es que no se haya escrito, pero no hay una, digamos, me parece que no hay una producción que se corresponde con la importancia, por ejemplo, de la italianidad, por así decirlo. A mí siempre se me dificulta hablar de comunidad italiana en la Argentina. Yo tengo dificultad porque me parece que no hay ninguna comunidad italiana en la Argentina. Digamos, a lo sumo podemos debatir un poquito luego con Soledad si hiciera falta. Digamos, a mí me parece que hay distintas comunidades regionales, ¿no? Y la italiana en la Argentina. Y comunidades vinculadas a ciudades, vinculadas a pueblos, etcétera. Bueno, me parece que, por ejemplo, digamos, dentro de esas migraciones hay muchas emergencias que se pueden vincular con distintas familias mafiosas. Y si ustedes me preguntan cuáles son los datos duros, empíricos, que permiten apoyar esta afirmación que acabo de hacer. Bueno, los estudios, por ejemplo, de la antimafia italiana, ¿no? Italia, puesto que tiene este fenómeno social, cultural y político, que son las mafias, tiene también distintas formas de resistencia frente a las mafias, partidos políticos, ¿no? Movimientos sociales, antimafia, jueces. Antes se hablaba de Falcone y Borsellino, ¿no? Que fueron los dos jueces emblemáticos que implementaron una lucha en contra de la Cosa Nostra, y que la Cosa Nostra abrió con ellos una cuenta que en algún momento se cobró.
Fueron asesinados.
Fueron asesinados, pero de la manera más aberrante posible. Yo me lo acuerdo porque lo vi, digamos, nadie me lo tiene que contar. Digamos, en la autopista que va de Messina a Palermo, ¿sí? Hubo un buraco que duró, se tardó más o menos una década, un poquito más quizás, para repararlo en la autopista que iba de Messina a Reggio Calabria, donde mataron al juez Falcón. Y no mataron solo a él, mataron a la mujer, ¿no? Digo, se metieron con la familia del juez Falcón. Luego, digamos, eso podríamos ligarlo con el lawfare, con componentes mafiosos, si quiera, ¿no? Con la familia, con la escolta del juez Falcón. Y, por ejemplo, en los años 90, en Palermo, en la catedral de Palermo, hubo una ritualidad vinculada con la iglesia, un velorio enorme donde participó toda o gran parte, digamos, de la sociedad palermitana por ese hecho escandaloso. Bueno, me parece que, volviendo un poco a la Argentina, hay una producción intelectual que no se corresponde con la importancia y con el anclaje, la radicación de las distintas comunidades regionales italianas aquí. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es un fenómeno que, por lo menos a nivel científico y a nivel académico y a nivel intelectual, tenemos que estudiar. Luego hay otra parte, digamos, de la antimafia, ¿no? Que es básicamente, digamos, la propia herramienta judicial, que le corresponde al Poder Judicial argentino elaborar ciertas herramientas que no tenemos. ¿Y cuáles son las herramientas que no tenemos? En el Código Penal argentino no hay ningún artículo que se refiera, por ejemplo, a cuestiones vinculadas con la mafia. No hay ningún artículo que se refiere a la organización, al crimen organizado de tipo mafioso. Sí, una figura próxima, pero que no es exactamente lo mismo, que es la
¿Cómo es esa? ¿Asociación ilícita?
Sí, asociación ilícita, exactamente. Pero no es exactamente lo mismo que la crimen complejo, organizaciones mafiosas, crimen organizado de índole mafiosa, etcétera. Bueno, entonces me parece que el Código Penal argentino tiene que ser revisado por las subjetividades que se ocupan de eso. Y que luego, digamos, que hay que revisar ese Código Penal y articular algunas herramientas para que luego se puedan aplicar, porque si no hay las herramientas dentro de un código, dentro de una institución, en este caso el Poder Judicial, esas herramientas no se pueden aplicar. En Italia, por ejemplo, está un código específico del Código Penal italiano que se refiere a la organización, al crimen organizado de tipo mafioso, y que permite luego a fiscales, a jueces, a abogados activar efectivamente y perseguir los crímenes de tipo mafioso. En la Argentina no hay nada por el estilo. Digo, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante remarcar, digamos, esto que acabo de decir? Porque, por ejemplo, hay una polémica en este momento en la Argentina, por eso también estamos acá, sobre la 'ndrangheta y sobre la mafia, y, por ejemplo, sobre distintas cosas que vengo escribiendo y sobre las cuales vengo reflexionando. Algunos comunicólogos dijeron que efectivamente no ofrezco pruebas del por qué la familia, el por qué vendría a sostener que la familia Macri, no hay pruebas contundentes de que la familia Macri o la ex figura presidencial es un mafioso. Lo que yo vengo diciendo es que en la teoría del Estado, del gobierno, de la alianza Cambiemos, hay lógicas mafiosas, pero que no puedo probar que el ex presidente de la República, Mauricio Macri, sea un mafioso. Porque para probar que sea un mafioso hay que probar que efectivamente pasó a través de una juramentación ritual que se llama bautismo, tallo de la coda, ¿no? Donde hay códigos secretos, liturgias, rituales que permiten que, por ejemplo, un hombre cualquiera se transforme en mafioso. Bueno, eso no lo puede probar la ciencia, no lo puede probar un investigador, digamos, o una investigadora, o un científico, una científica que activa y que hace investigación a partir de las herramientas del sector científico o académico. Esa es una prueba que puede arrojarla solo un juez o un fiscal que investiga, por ejemplo, el crimen complejo, los sótanos de la democracia, como se dijo últimamente, o, por ejemplo, que activa ciertas herramientas que forman parte de un entramado conceptual que se llama Código Penal.
Claro. Ahí, en Cuba habíamos escuchado hace un rato el audio, se habló de un lawfare con códigos mafiosos. O sea, se mezcla lo que nosotros estamos conociendo muy bien como lawfare,
sí.
esta actividad de un poder judicial corrupto con cierta cuestión de medios de comunicación y ciertos lobbies económicos, y estos componentes mafiosos, digamos. Es la primera vez que yo al menos escuché esta mezcla. ¿Cómo te sonó a vos?
A mí me sonó que escuchamos una frase interesantísima y frente a la cual, digamos, y frente a cuyo contenido...
¿Es una provocación o es un disparador?
No, es un disparador para pensar. Es un disparador político, social y cultural para pensar enormemente. Yo no había reparado, digamos, en eso. Digamos, quiero construir un poco de contexto. ¿Cuándo empieza a aparecer en la Argentina la categoría conceptual de lawfare? Se empieza a hacer visible y se empieza a discutir alrededor de esa categoría conceptual gracias también a la actual vicepresidenta de la Nación. Cuando, por ejemplo, la vicepresidenta pone, digamos, que sea en la agenda pública de discusión, esa palabrita. Cuando, por ejemplo, luego de que acontece el golpe en Brasil. Ahí una notita a pie de página. Si uno mira el siglo XXI latinoamericano, hubo un golpe de Estado en Haití, en el 4. Otro golpe de Estado en Honduras, en el 8. Otro golpe de Estado, que fue el primero del Cono Sur, en Paraguay, en el 12. Otro golpe de Estado en el 16. No Brasil, en ese momento la expresidenta Dilma dijo, estoy sufriendo un golpe a la paraguaya, ¿sí? Como para vincular efectivamente lo que estaba pasando, el entramado conceptual que estaba pasando en América Latina. El último golpe, el penúltimo golpe al cual hemos asistido y que está todavía en marcha, y el más escabroso también, es el golpe en Bolivia. El más escabroso porque se parece no a los neogolpismos latinoamericanos del siglo XXI, sino a los golpismos más bien latinoamericanos del siglo pasado, de la década de las décadas del 60, 70, 80, y ahora hay un golpe de Estado en El Salvador, del cual sabemos bastante poco en la Argentina. Bueno, cuando se hace un impeachment a Dilma, y Dilma viene acá, Cristina Fernández dice, bueno, en realidad lo que estamos padeciendo y viviendo, las fuerzas progresistas, la fuerza de izquierda popular, la fuerza de izquierda reformista, la fuerza de izquierda revolucionaria en América Latina, estamos frente al concepto y a la práctica de lawfare, ¿no? Ahora le agrega otro condimento, digo, Cristina Fernández en Cuba. Estamos frente a un lawfare con componente mafioso. Y dice también, y se deben a los ancestros de quién fue el expresidente de la República. No dice a los ancestros de todo el mundo. Digamos, mis ancestros son los míos. Los ancestros de ustedes, por más que vengan de la misma ciudad donde yo nací, pongamos por caso, digamos, qué sé yo, son sus ancestros. Quiero decir, mi viejo es mi viejo, el viejo de ustedes es el viejo de ustedes. Y al revés, digamos, si hablamos de mi vieja y sus viejas, ¿no? Entonces, digamos, qué sé yo, se refería a los ancestros de la familia presidencial, o en todo caso a los ancestros de la familia Macri. Entonces me parece que, digamos, vimos que distintos medios de comunicaciones, ideológicamente convencidos o a sueldo, hicieron de eso una operación mediática impresionante, cuando los problemas graves de este país, que nos legó el gobierno de la Alianza Cambiemos, como pobreza, como hambre, como desnutrición, como gente tirada en la calle que perdió toda dignidad, como familias enteras que, por ejemplo, no pueden darle a los hijos, qué sé yo, dos vasos de leche por día, y esa herencia nos la legó Cambiemos. Que se hable en la Argentina de los dichos xenófobos, racistas, porque la vicepresidenta de la República mentó a los ancestros de la familia Macri, y por ende que la cultura mafiosa genética, y que esté en la genética de la gente del sur de Italia, me parece que estamos frente a una manipulación, a una manipulación sistemática, una manipulación cirujana de cierta prensa argentina, y que las comunidades o parte de las comunidades regionales del sur de Italia se enchufaron a eso como si se hubieran enchufado a la 220, uh-huh. ¿No? O sea que las comunidades italianas que, sin reflexionar sobre lo dicho de la vicepresidenta, se sintieron ofendidos, en realidad deberían sentirse como subjetividades manipuladas por ciertos medios de comunicaciones masivos, que no quieren precisamente defenderlos, sino afectarlos y agitarlos en contra de ciertas subjetividades. No sé si me explico.
Generan allí una estigmatización, o sea, duplican la estigmatización.
Generan una estigmatización que no estuvo en las palabras de la vicepresidenta. Exacto. Digo, te guste más, te guste menos. Yo no las escucho y además no me siento agraviado, digo, como calabrés e italiano que soy. Primer punto. Segundo punto, correlativo e inverso. Digamos, el lawfare con componentes mafiosos.
¿Me lo contás en un ratito?
Sí, cómo no.
Te tengo que interrumpir porque ya llegan las noticias aquí a M870 Radio Nacional, verano 2020. Escuchaban a Rocco Carbone, que está como invitado, y en un ratito también ahí ya se junta en nuestra mesa María Soledad Balsas. Redactores y locutores Juan Carlos Gurí, Santiago Conde, las noticias en Nacional.